Presento. Radio Colores en el 107.7 de la FM, la radio de la Universidad Popular de Palencia. Sentirnos vivos. Hoy tenemos de nuevo con nosotras a Nerea Rodríguez, matrona. Buenos días, Nerea.
Buenos días.
¿Qué tal estás?
Muy bien.
La hemos tenido en otras dos ocasiones. Nos habló de preparación al parto. Y en otra nos aclaró muchas dudas sobre la sexualidad en mujeres menopáusicas. Y hoy nos viene a hablar sobre funciones.
Sí, hoy me gustaría hablar un poco más de todas esas funciones de la matrona que no son tan conocidas como la asistencia al parto, que últimamente está muy publicitada
con la serie esta de Llámala Comadrona y el Baby Boom. Están como muy promocionando mucho que la matrona pues se dedica al tema de asistir partos, pero también tiene muchas otras funciones y me gustaría que hoy comentároslas a todos.
De acuerdo. Ella viene con mucha ilusión porque ella da unas jornadas y cursos y lo vive todo. La encanta lo que está su profesión y bueno, y verla desde varios puntos de vista que nos conviene a todos. Y empezar desde muy jóvenes, porque hablábamos hace un momento que todas estas explicaciones sobre sexualidad, cuanto más joven se empiece a hablar a los niños, mucho mejor para el futuro. ¿Impartes clases y eso, lo que hemos dicho, cursos, jornadas?
Sí, ahora mismo estamos impartiendo un curso de salud en la mujer o mujer saludable desde la Diputación. Que más o menos está compuesto por 5 sesiones, 2 de ellas las damos matronas y las otras 3 las dan fisios, y en ellas hablamos pues varios temas, todos los cambios relacionados con la menopausia de la mujer, todos los controles de salud, incluso hablamos de la evolución de la mujer a lo largo de la historia, para que vean también un poco cómo está relacionado la evolución de la mujer con algunas dolencias y con algunos sentimientos que tienen las mujeres. Y luego, en las últimas 3 sesiones, pues trabajamos el suelo pélvico pues para mejorar pues las incontinencias y los problemas uterinos. Y bueno, mejorar la calidad de vida de la mujer, que es de lo que se trata.
¿También has dado en Saldaña?
Sí, en Saldaña, a raíz de hacer un curso de nutrición, también por parte de la Diputación, pues les gustó y estaban interesadas en la sexualidad. La verdad es que para mí fue un curso que me impactó muchísimo, porque eran mujeres más mayores que más ya habían dejado atrás la etapa de la menopausia, y la verdad es que estaban súper interesadas por el tema de la sexualidad, por mejorar, por recuperar aspectos que habían perdido, incluso pues como fuente de información para sus hijas, para sus nietas y nietos, vamos, y la verdad es que yo creo que en ese curso me aportaron ellas más a mí de lo que yo pude aportarles a ellas.
Fíjate, qué interesante. Yo recuerdo que diste también unas jornadas o curso en Medina del Campo que tuvo muchísimo éxito.
Sí, la jornada de Medina del Campo fueron 2 grupos de menopausia de unas 30 personas cada grupo. Hablamos sobre la sexualidad en la menopausia de una forma más práctica, muy divertida. Hubo muchísima implicación por parte de las mujeres, hicimos mucha piña porque ahí se habló de muchos sentimientos y muchas emociones. Les encantó y de hecho nos piden todo el rato que volvamos y que quieren alargar, que hay muchas cosas que se quedaron ahí cortas, y nosotras encantadas de volver a ir a Medina del Campo.
Uh-huh. Y también hiciste unos talleres y sigues haciendo en Sector Movimiento.
Sí, en Sector Movimiento también, pues hemos hecho talleres para grupos pequeños de sexualidad, tanto de gente más joven como de gente mayor. Y bueno, pues ahí tenemos pendiente algo que a mí me encantaría tratar, que es la sexualidad desde niños, desde bien pequeñitos, tanto para padres como para grupos de niños, para trabajar directamente con ellos, porque creo que muchas veces los padres les faltan recursos y al trabajar todos juntos pues es fácil que les demos un empujoncito para que luego ellos puedan seguir trabajando en sus casas y traten un tema que es muy importante, que se deja de lado por parte de padres porque no saben cómo tratarlos, de profesionales porque les pasa igual en el instituto, no saben cómo abordarlos, si te pasa, si no llegas. Y entonces es un tema que al final pues se deja de lado y es algo que está presente en toda la vida de todas las personas. No sí, se puede sí. dejar de lado así, es importante.
Aclaro que el Sector Movimiento es una clínica, uh-huh. es una clínica particular que está ahora, se sigue llamando como antes Sector Movimiento, pero está ahora muy cerquita de la Huerta Guadián.
Uh-huh. Ahí seguimos.
Bueno, estabas hablando de eso, de institutos, de escuelas. Eso sería súper interesante, que los AMPAC, por ejemplo, se dieran pues algunas jornadas sobre esto, y desde muy pequeñitos, desde los niños y niñas pequeñitas, ¿verdad?
Sí, porque los niños más pequeños no están tan viciados por la tele, por internet, por la publicidad, la imagen que se da del sexo desde... o de la sexualidad desde fuera, sino que son esponjas que bueno, pues son mucho más naturales, lo ven todo pues con ojos de niños, sin ninguna maldad, y desde lo interiorizan las cosas con más sencillez y más respeto. Entonces, cuanto más jóvenes trabajemos, sobre todo a nivel de trabajar el género, que es algo que se interioriza desde muy pequeñitos, pues la verdad es que yo creo que tienen muchísimo mejores resultados que trabajarlos en la adolescencia, porque se considera que es un tema tabú y que no se debe de tratar, y en la adolescencia ya llegamos un poquito tarde, sobre todo a nivel de la violencia de género, que vemos que cada vez nuestros jóvenes son más violentos.
Eso es impresionante, ¿eh?
Es impresionante, las estadísticas están ahí, es una realidad, sea en sitios más pequeños o sitios más grandes, los chicos son cada vez más violentos, son más celosos, más posesivos, las chicas al empezar las relaciones también de pareja, más jovencitas, son inmaduras, no saben marcar límites y por lo tanto pues tienen todos los ingredientes para crear parejas, ya no a lo mejor hablo de violencia de género, pero sí parejas desiguales, por lo tanto parejas que pueden ser no saludables, si hablamos en términos de salud.
Eso da mucho temor, mucho miedo, porque parece que en vez de ir hacia adelante, vamos hacia atrás, y eso no conviene.
Sí, la verdad es que algo estamos haciendo mal, porque nuestra generación quizás sí que hemos mejorado un poquito en ese tema, queda mucho por hacer, pero los jóvenes de hoy en día, los más adolescentes, para mí yo creo que estamos haciendo algo mal, porque no terminan de ver esa igualdad entre hombres y mujeres, hay muchos micromachismos o machismos ahí tapados, pero que están ahí, y desde luego pues es que está aumentando la violencia de género, no solamente mucha gente cree que es porque se publicita más, porque sale más en los medios de comunicación, porque estamos más sensibilizados, no, es que está aumentando. Y eso son real en cifras y gente joven.
Fíjate, y lo está diciendo, lo está comentando una persona que es joven. Uh-huh. Fíjate, vamos, sí. Que es que es impresionante que de una generación a otra tú ya estés observando esa diferencia.
Sí, sí, yo creo que muchas veces, y eso también pasa en sexualidad, los padres creen que hay más información. Una cosa es que hay información, que información hay mucho, y otra cosa es que estos chicos interioricen esa información y lo comprendan y eso es desde el ejemplo, desde la imitación, desde enseñarles desde el respeto, desde casa y desde la escuela. O sea, muchas veces la información no solo es suficiente, sino que llegue a ellos.
Y pasar un buen filtro, porque es lo que tú dices. Hay mucha información, pero si esa información no está filtrada y está bien hecha, perjudica más que beneficia.
Eso es, sí, porque a nivel de sexualidad, por ejemplo, te puedes meter en un montón de páginas de jóvenes que parece que tienen información y luego al revés. O sea, lo que tienen es de, vuelven a, digamos, marcar esos estereotipos de género, vuelven a marcar esos mitos de sexualidad o esas cosas que realmente no llevan a ninguna, a buen fin, vamos. Entonces, hay que filtrar las páginas, hay que filtrar la información, hay que filtrar los libros y hay que hablar con los padres. Está perdiendo la comunicación, las redes sociales hacen que cada vez los chicos hablan, pero desde el ordenador. No hablan cara a cara, no expresan sentimientos, no hablan con los padres. Los padres pierden un montón de información porque están, encima hay una generación que estamos no saben utilizar internet, no les gusta el WhatsApp, no utilizan el móvil, entonces ahí hay una falta de comunicación entre los padres y hijos y es fundamental, o sea, es que es fundamental que los padres hablen con sus hijos.
Bueno, pues ahí hay mucha tarea que hacer, pero bueno, tú ya estás poniendo tu granito de arena y entonces los demás padres, abuelos y demás y profesores tenemos que poner todos muchos granitos para conseguir que esto mejore.
Sí.
Pues yo voy a decir, si te parece, voy a leer una definición de matrona y tú me corriges a ver si te gusta o no te gusta.
De acuerdo.
Por supuesto no es mía, es copiada de internet. A ver, matrona, de acuerdo con la Confederación Internacional de Matronas, una definición que también ha sido adoptada por la ONS y la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, se define de la siguiente forma. Una matrona es la persona que se encarga del cuidado de la salud de las mujeres durante el embarazo, de la asistencia al parto y seguimiento del posparto, así como también de la regulación de la fecundidad, métodos anticonceptivos. Son personas también capacitadas para prestar atención ginecológica a mujeres en general, en la asesoría en planificación familiar y en la atención durante la menopausia.
Pues sí, es una definición muy completa. La matrona es el referente de la atención a la mujer y a su salud. Es la que lleva toda la salud sexual y reproductiva. Y pues aunque el perfil de asistencia de partos es el más conocido, a nivel de atención primaria tiene una labor importantísima con el seguimiento de embarazos, como tú bien has dicho, el posparto, la lactancia, la educación maternal. Pues todo lo que son métodos anticonceptivos y bueno, también charlas en institutos, también somos responsables de hacer educación sexual, en menopausia, detección precoz del cáncer de cervix, del de mama, es decir, todo lo que sea de la mujer. Sí, la verdad es que somos referente y nos encanta que pues eso, llevar a la mujer de un modo integral en todas las etapas de su vida y que pase por diferentes procesos y estar ahí. Es importante que eso, que haya, una vez que ella coges confianza, la matrona es del centro de salud, pues que vive todas esas etapas.
Sí, sí. Pues entonces, si te parece, empezamos por atención a la mujer embarazada, la educación maternal y la visita posparto.
Pues sí, el control de la mujer embarazada está en coordinación con los ginecólogos, se coordinan más o menos, depende muchas veces de regiones, pero más o menos pues hace dos visitas en cada trimestre y bueno, pues controla la tensión, la altura uterina, si engordan, si no engordan, lo que es los hábitos alimenticios. También es importante cuando derivarle la primera sesión al dentista para que tengan una salud bucal adecuada y bueno, pues todo lo que la mujer demande de información, porque muchas veces la embarazada tiene mucha motivación para aprender y tienes muchas dudas y sobre todo pues estamos ahí para resolverlas. Sí que es verdad que con la educación maternal es muy útil porque no solamente les vale la información que les damos nosotras como profesional, sino muchas veces el apoyo de grupo, el apoyo de encontrarse con mujeres que están en la misma etapa y que tienen las mismas sensaciones, inquietudes y miedos, ¿no? Entonces, la educación maternal para mí es fundamental. Ya lo ideal sería que participaran los padres para implicarles desde el principio. Que normalmente en los centros de salud sí que es verdad que por los horarios normalmente no se pueden adaptar tanto a los padres, pero sí que invito a los padres que tengan disponibilidad a que puedan asistir a esas clases para que también tengan conocimiento de todo el proceso desde el principio, ¿no? Y puedan implicarse. Y luego, pues también la visita posparto también es fundamental, porque sobre todo la primera semana para las mamás es una semana bastante crítica, donde hay muchísimos cambios, hay demasiada información por parte de los familiares, haz esto, haz lo otro, tápale, no le tapes la leche, no sé qué. Entonces, quizás llega un momento en que la madre, que no tiene ni idea de cómo va esto, pues se siente totalmente insegura. Y ahí tiene que haber un profesional que le diga unas pautas claras y que le ayude a seguir adelante en esa etapa que es un poco dura, la primera semana, sobre todo con la lactancia, que crea muchas dudas.
Eso que luego te...
Sí, crea muchas dudas, hay muchas complicaciones. Parece sencillo y parece que es algo que la mujer lleva haciendo toda la vida, pero es complicado y necesitan tener un apoyo. Siempre es mejor por parte de un profesional, porque los familiares a veces pues han vivido su caso, pero no todos los casos. Entonces, pues identifican su caso como que va a ser igual que el de la mujer a la que...
Te voy a interrumpir, Nerea, aquí, porque esto es súper importante. Uh-huh. Los familiares a veces creemos que... Claro, todo se hace con amor, ¿no?
Sí.
Y creemos que es lo mejor y tú les das unos consejos y totalmente la estás agobiando, porque si ella ha decidido, por ejemplo, una madre, hablando de la lactancia materna, ha decidido darle el pecho, pero si alrededor no tiene gente que le ayude, en esos días que tú dices que son tan críticos, y es verdad, las primeras semanas, como no tenga gente que, pues a lo mejor tira la toalla y dice, bueno, se acabó, porque, claro, si le está diciendo la madre, la suegra o la tía, que mira, pues no, que es que no vas a tener leche, o que no, déjalo, si esto te está haciendo sufrir, pues tira la toalla. Entonces, si está la profesional, la matrona allí, le cuenta y le dice, tú adelante y sigue y mira, y esta forma, porque claro, nos falta que tenemos aquí una generación que muchos no hemos dado el pecho.
Claro.
Y entonces, tú si una cosa que no has hecho, no puedes tampoco dar clases a tu hija, a tu nuera o tu amiga.
Claro, 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 es que es fundamental, sobre todo, principalmente, el apoyo del padre. Porque
sí,
muchas veces el padre ve angustia a la madre y su forma de apoyarle es, pues dale un biberón, que así ya lo solucionamos el problema. Pero no, la forma de apoyar es tranquila, este proceso es costoso, es así, yo te ayudo, yo estoy contigo, vamos a ver cómo lo podemos hacer, vamos a buscar ayuda. Si está en el hospital, el personal de enfermería de la planta o las matronas, si está en el centro de salud, su matrona de referencia, vamos a ir, vamos a ayudarte, vamos a tener paciencia y no
claro,
dar todo el rato biberones, porque es que no...
Sí,
no
sé. Pero para eso, claro, previamente el padre ha tenido que ir.
Claro.
Porque que se lo ha ido, ha visto a otros padres, que eso también les hace mucha fuerza.
Sí.
Cuando van a una reunión de esas y ven que, anda, pues sí que hay más hombres.
Sí.
Porque parece mentira, pero hoy en día todavía se sigue pensando así.
Sí.
Y les anima y entonces ahí conocen, pues eso, lo que tú estás diciendo.
Sí, hombre, también, eso lo ideal es lo que acabas de decir, pero quizás, bueno, pues también si la madre comparte todo lo que hemos dado en clase con ellos... Sí. Que muchas veces pues lo consideran como cosas de mujeres, la lactancia, no, son cosas de los dos. La alimentación depende de la madre, pero son cosas de los dos. Entonces, si le haces partícipe por lo menos a la mujer de la importancia de tener un apoyo del padre, pues bueno, pues ahí por lo menos empezamos a trabajar.
Sí.
A ver si la mujer, la mamá, consigue transmitirle esa importancia al padre y empezamos sobre todo para protegerla, porque muchas veces el padre a lo mejor no hace nada, pero sí protege de la gente que está alrededor. Esto es una decisión nuestra, es así, vamos a decidirlo los dos, no queremos apoyo o no queremos, o sea, apoyo sí, pero a lo mejor gente que te está todo el rato dando información, pues saber un poco marcar, como
sí.
decía una mamá, me dijo como portero, ¿no?
Sí.
En plan, distancia, ¿no? Y también un poco dejarles espacio, eso es importante también y es una labor que puede desarrollar el padre y que es suya, vamos,
sí,
yo creo.
Sí, perfectamente, además. Bueno, vamos a hablar métodos anticonceptivos.
Pues lo de los métodos anticonceptivos yo lo veo fundamental, sobre todo a la hora de hablar con la gente más joven. La gente más joven está tomando mucho estrógenos, anticonceptivos hormonales, o sea, el parche, el anillo, y no es que esté yo en contra de ellos, por supuesto, pero sí que es verdad que antes de dar un método anticonceptivo hay que dar una educación sexual. Decirle que los métodos anticonceptivos provienen de embarazos, no provienen de enfermedades de transmisión sexual, y también explicarles un poco cómo puede ser tanto las complicaciones de los anticonceptivos como las ventajas, como valorar un poco, no dar un método anticonceptivo y ya está, porque a mi amiga le va bien y yo también me lo tomo, sino un poco de, yo creo que hay que hacer un poco de educación sanitaria y hablarles pues de gente, pues de que, pues la gente que fume, que no, lo primero es importante dejar de fumar, pero tampoco a lo mejor un método anticonceptivo hormonal pues es el primero de elección, etcétera. Estas cosas que a veces la gente no le da importancia y sí que la tiene, ¿no? Y sí que es importante pues hablar, que sobre todo con los jóvenes, que es cuando empiezan a tomar, pues cuando empiezan a tener relaciones sexuales y empiezan a tomar medidas anticonceptivas, pues hablar con ellos para informarles.
¿Eso en los centros de salud?
Sí, también.
Se puede hacer,
sí,
¿verdad?
Buscando a la matrona, te pides cita y le consultas todas las dudas, ella te va a hablar de todos los métodos anticonceptivos que hay, de todas las opciones, intentar valorar entre los dos cuál puede ser el mejor método, aunque luego la elección pues sea de cada individual, de cada persona, pero bueno, sí que la matrona puede ponerte o decirte cuál pueden ser los mejores, ¿no? Eso sí que es función nuestra.
Muy importante. Oye, ¿y el diagnóstico precoz del cáncer de cérvix?
Pues eso también es muy importante y es muy fácil de hacer, porque se hace mediante citologías periódicas que nos van a permitir pues detectar pues eso, si hay infección del virus del VPH, sobre todo el 16 y el 18, que son los que más están relacionados con el cáncer de cuello de útero, y pues nos permite hacer este cribado, que es súper sencillo. Primero habría que hacer dos citologías separadas de un año, y si son negativas, pues habría que hacer una citología cada 3 años en mujeres de 20 a 34 años y cada 5 en mujeres de 35 a 64 años.
A partir de 64 ya no...
Ya no se considera... porque el riesgo ya es nada. No. Ya sé. Sobre todo el riesgo más importante es cuando tienes parejas múltiples y cuando no utilizas, por ejemplo, preservativo con método anticonceptivo. Sí que es verdad que ahora la gente más joven también está vacunada y también eso es una prevención importante, pero aún así la gente ahora de 30 y pico años sí que se está viendo un repunte de un aumento de HPV y que bueno, pues que se puede prevenir, pero también se puede controlar mediante estas citologías, que es sencillo, y es pedir cita con la matrona y hacer la citología y el control del VPH.
Entonces, ¿tú eres partidaria de la vacuna?
La vacuna estaba dando muy buenos resultados, pero lo que pasa que sí que es verdad que a raíz del uso de la vacuna, pues muchos chavales no están utilizando pues preservativo porque piensan que están protegidos contra el VPH, pero no... Hay muchas otras enfermedades de transmisión sexual que están ahí, y que son también muy importantes y que es necesario utilizar el preservativo. Por eso
una cosa no quita la otra.
Exacto.
Tiene que ser
todo conjunto.
Muy bien. Bueno, tras esta pausa, esta mini pausa, vamos a hablar del diagnóstico del cáncer de mama.
Pues el cáncer de mama también es uno de los, digamos, puntos fuertes de la atención de la matrona en primaria. Recordar a las mujeres que entre los 45 y 69 años deben realizarse mamografías cada 2 años. Y que bueno, la verdad es que ya sabemos todas que es un poco molesto, que siempre da pereza ir a estos sitios, pero que es necesario porque es un las mamografías son muy efectivas, nos muestran con mucha eficacia pues si hay o no principios de cánceres, y además se ha visto que cuanto más precoz sea el diagnóstico, mejor es el tratamiento y mucho más efectivo, y está habiendo muy buenos resultados. Entonces es algo que, aunque nos dé pereza, debemos de hacer, y bueno, pues la matrona va a ser la encargada de recordárnoslo. Y luego ya pues también ver qué casos son más de riesgo por antecedentes familiares, y hacer un poco de cribado en ese, para ver si hay que hacerlas con más frecuencia, menos frecuencia y todo esto.
Pero bueno, como mínimo dos veces al año, ¿verdad?
No, cada dos años. Sí.
Y entonces, bueno, por lo que tú dices, según su historia,
claro,
puede hacérselo antes o con dos años es suficiente.
Exacto.
Uh-huh. Oye, ¿sobre la mujer climatérica?
Pues la mujer climatérica es una mujer que demanda muchas consultas en atención primaria, porque sufre una serie de cambios, y también cambios a nivel emocional y, bueno, en otros aspectos, o focos, sequedad vaginal, cambios de la sexualidad, incontinencias de orina, que se pueden llevar mucho mejor pues desde el conocimiento. Es decir, si conoces todos estos cambios, es mucho más fácil llevarlos, y bueno, hay muchas formas de paliar estos síntomas. Entonces, muchas veces estas mujeres no terminan de, no son enfermas porque no tienen enfermedades, pero sí que esos cambios les llevan a digamos, a alterar su calidad de vida, y sí que demandan a la matrona. Y muchas veces pues esto se podría solucionar pues con grupos de menopausia, en el que pues conocen estos cambios, tienen información, comparten experiencias, pero muchas de ellas pues van a la matrona y consultan pues sobre todo por la sequedad vaginal, o van a hacer la citología y ya de paso consultan. Pero bueno, que es importante que también pues desde atención primaria pues hagamos estos grupos y hablemos de todos estos cambios y que les interesan tanto y que les vienen tan bien a las señoras.
Verdad que formar esos grupos ya así, sí, para que existieran siempre, sería estupendo.
Sí.
Sí, y eso, sí, bueno, tampoco supone un gasto, ¿no?, así muy grande.
Pues claro, depende de cada matrona de atención primaria, pues dispone de la población, dispone de mayor tiempo o menor tiempo. Uh-huh. Y bueno, de la población depende también, pues hay gente más mayor, gente más joven, luego también los horarios. Pero sí, yo creo que es algo que hacen muchas matronas, y que, bueno, pues que si hay señoras interesadas también pueden ir a su centro de salud y comentarlo, porque, oye, cuanto más comentemos que estamos interesadas, pues se pueden hacer más grupos.
Sí, sí, aunque sea época de recortes, pero si tenéis, sí, más trabajo en todos los aspectos.
Sí, pero bueno,
perdón.
Y si no, bueno, pues a nivel individual también, pues pedir cita con la consulta, con la matrona, perdón, y bueno, pues ahí hablar con ella y pues solucionar aquellos problemas que esté en nuestra mano. Y si no, pues si de verdad son ya pues digamos más serios, derivar al ginecólogo para que les ponga tratamiento.
Mm-hmm. Bueno, que ahí hay mucha labor que,
hacer, sí,
porque es verdad,
sí,
que hay muchas dudas. Y bueno, pues si además coges confianza con la matrona y ella te va informando, pues son cantidad de cosas que pueden en un principio parecer que es enfermedad, y lo que tú dices, y no lo es, pero claro, son unos síntomas y,
sí,
un malestar que si alguien te lo aclara y te pone al día,
sí, lo pues, normalizas y lo aceptas, sí, y sí, porque son cambios que van a alterar la calidad de vida de la mujer.
Claro.
Entonces también hay que darles su importancia. Es que una cosa no es enfermedad, pero...
Sí, pero son cambios importantes. Sí,
sí, sí, es una etapa muy importante que marca la vida de la mujer.
Sí, y además puede cambiar mucho el humor.
Todo.
Pues debido a eso,
claro,
a ese malestar, a esa, cambiar,
sí,
el humor, y eso es muy importante para llevar una vida plena y bien.
Sí, para prevenir, pues incluso, pues depresiones o... pues eso, osteoporosis o infartos. Es decir, hay que hacer un poco la prevención de informarles de todos los cambios que van a tener, de los hábitos que deben de modificar, pues eso, que coman la comida más sana, que hagan más deporte, que lleven una vida activa a nivel no solamente física sino a nivel intelectual, que muchas pues entran en este estado de apatía que si le dejas, pues te puede llevar a una depresión, pero que si empiezas a hacer cosas, pues es una etapa estupenda para recuperar aquellas cosas que no habíamos hecho y que siempre hemos querido hacer.
Sí, sí, es una etapa estupenda porque lo que tú dices, por tiempo, por niños, por trabajo,
madurez,
por todo, no se ha podido hacer y ahora, bueno, pues aprovechar el momento y muy bien.
Sí, 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 sí.
Otra cosa que es muy importante, la detección, sobre todo que antes hemos hablado, detección precoz en mujeres víctimas de violencia de género. Eso es lo que vamos a ahondar en ello porque es muy importante.
Pues nosotros como profesionales que atendemos a la mujer de forma integral tenemos que tener cuidado en este aspecto, es decir, no dejarlo pasar, sino ahondar en ello. Hay muchas herramientas para trabajar y bueno, pues sobre todo prevenirlo. Hablar, para mí esto, ya lo he dicho antes, hay que prevenir desde muy pequeños con la educación, pero luego, pues una vez que ha pasado, intentar pues acercarnos a ella, prestarle nuestros recursos, intentar que rompa ese círculo de violencia que una vez que se entra es muy difícil de salir. Muchas veces tampoco hay que entrar ahí directamente porque es difícil, pero entrando poquito a poco, presentándole el apoyo y bueno, pues haciendo una valoración de su historia, de hablando con ella, podemos, siguiéndola, ¿no?, citándola más veces, podemos ir viendo si es víctima de violencia de género e intentar, pues, digamos, encender la alerta para poner todo en funcionamiento, ¿no?, para poner todos los mecanismos que tenemos en el sistema de salud para sacarla de esa violencia de género y de esa rueda que no se puede salir.
Tú que eres joven, ¿en tu vida profesional has encontrado muchos casos?
El embarazo es uno de los momentos críticos de violencia de género, es uno de los momentos donde más violencia de género hay, aunque no nos lo creamos. Y bueno, pues está ahí. Yo realmente no he visto a nivel físico pues ninguna mujer, o por lo menos no lo he visto, que sea sospechoso de una violencia de género, pero sí que es verdad que, bueno, pues sí que tú cuando ves una pareja ves cómo se trata el uno al otro, y sí que he podido vivir momentos de violencia entre uno y otro, pues a nivel verbal, a nivel emocional, eso sí que se puede ver.
Se detecta.
Sí, sí, lo que pasa que es más fácil detectarlo quizás en el embarazo porque es un periodo que se ve, pero es más difícil entrar a trabajarlo. Luego se puede trabajar más fácilmente desde cuando ya después, cuando son los niños y tal, ahí se trabaja mejor la violencia para que la mujer salga. Es verdad que el embarazo en sí es difícil trabajar con la mujer en ese momento.
Con la sensibilidad.
Exacto.
Que estás, cuando estás embarazada, fíjate, pues.
Sí, pero es un periodo de mucha vulnerabilidad, ¿eh? La verdad es una pena, pero es así.
Te parece, es que eso te das cuenta que dices, bueno, en el año que estamos y que todavía sigamos con este tema y lo que estábamos hablando, que parece ser que en la juventud se ve un machismo y violencia de género en jóvenes y en adolescentes.
Sí.
Eso es terrible.
Es terrible porque también, aparte, te estamos viendo culturas, mezcla de culturas, cada vez hay culturas más diferentes. Esta mezcla de culturas pues hace que una persona pues de una cultura más machista con otra cultura más abierta, digámoslo así, pues choquen y llega un momento que bueno, pues no se puede salir de ahí y te atrapa y son mujeres que les cuesta muchísimo salir de ahí y pedir ayuda. De hecho, hasta que se hacen conscientes de que esto es violencia o le ponen el nombre de violencia, tardan muchos años en darse cuenta.
Y además que lo triste es que no es gente no preparada, sino gente muy preparada intelectualmente que lo sufran y no lo digan, ¿verdad?
Sí, esto es así. La violencia de género puede pasar desde gente que no tiene ningún nivel cultural a gente que tiene dependencia a nivel intelectual, económica y que bueno, pues que mucha gente piensa, pues esto a mí no me puede pasar. Pues sí, nos puede pasar a todos. La verdad es que el tema de la esfera afectiva pues hace que cedas por amor o lo que algunos creen que es amor, y bueno, pues hace que perdamos nuestros límites y nada, nos hagamos todo por la pareja y no sepamos dónde empezamos y dónde terminamos. Y
fíjate si todo está relacionado. Una matrona está hablando de violencia de género. Uh-huh. Y además un apartado muy importante según ella. Uh-huh. Cuando hemos estado hablando previamente, dice es que es importantísimo. Entonces, fijaros la labor de la matrona. Uh-huh. Desde todo lo que hemos ido comentando, hasta este punto que parece que dices, bueno, esto no tenía que entrar en este apartado de matrona, pues entra, y además, vamos, con de mucha importancia.
Con mayúsculas. Sí.
¿Qué nos tienes que... quieres contar más?
Pues nada, deciros que eso, que a todas las mujeres, que tenéis ahí una matrona en el centro de salud para cualquier duda, cualquier... información o cualquier apoyo que necesitéis, que debe ser la persona de referencia de la mujer y que yo creo que más o menos estamos todas a vuestro alcance y que para lo que necesitéis que nos gusta. Entonces, nos gusta que contéis con nosotras.
Bueno, además, otro de los proyectos que se debería hacer, comentábamos de, por ejemplo, en las escuelas, en los institutos, que de hecho a los institutos van a dar algunas jornadas, tenerlo como una jornada continua, me refiero, una asignatura de unas horas, no vamos a poner, pero tenerlo presente,
claro,
para preparar a los jóvenes y a los niños.
Sí, el problema es que con la LOGSE, pues... se modificó y se dijo que la sexualidad iba a ser transversal, es decir, que iba a estar en todas las asignaturas. Esto de estar en todas las asignaturas hace que no esté en ninguna. Por lo tanto, al final solo se explica un poquito de sexualidad principalmente en sexto de primaria y en tercero de la ESO y en asignaturas de conocimiento del medio, todo relacionado con la reproducción. Pero es que la sexualidad abarca muchas más cosas. Y al final, pues, se deja de lado. Con la crisis, lo primero que se quita son... temas relacionados con la sexualidad y bueno, pues se deja pues a la buena voluntad del instituto si está motivado con ello y si no, pues esos chavales pues se quedan sin saber cosas de sexualidad y sin tener cosas importantes que son necesarias para su vida y que a lo mejor pues sus padres tampoco saben cómo hacerlo.
Eso, sobre todo, por mucha voluntad que quieran poner,
eso.
Pues además no saben cómo afrontarlo. Sería interesante los AMPAs de institutos y colegios que
dieran prioridad.
Que dieran prioridad. Pues una de las charlas, mira, vamos a poner esta cada dos meses, cada un mes o cada lo que ellos consideren necesario, pero a incluirlo.
Claro.
Sería muy importante.
Claro, sí, sería fundamental y trabajar eso con los padres. Trabajando con los padres avanzaríamos muchísimo y luego ya es mucho más fácil trabajar con los chavales.
Uh-huh. Bueno, pues Nerea, no creo que no te he dicho que Nerea trabaja en el Hospital Río Carrión de Palencia.
Sí, ahí estamos asistiendo partos.
Bueno, ¿cuánto tenéis ahora muchos partos?
Bueno, pues sí que ha descendido un poquitín el número de partos, pero bueno, ahora nos queda la parte fuerte que empieza abril, marzo, y marzo ya está empezando un poquito a repuntar y abril, mayo, junio, todo eso que normalmente suele haber más números de partos. Esperemos que la gente no se desanime, porque
tiene que haber niños. Porque la alegría y además bueno el futuro de todos nosotros, entonces tiene que haber niños. Pues muchas gracias, Nerea, por haber venido. Pero no te preocupes que te volveremos a llamar.
Nada, yo encantada, ya lo sabes.
Bueno, pues estamos en Sentirnos Vivos y Nerea volverá cuando pueda y tenga otro ratito libre, que tiene pocos. Y estamos en Radio Colores, en la 107.7 de la FM, la radio de la Universidad Popular de Palencia. Conductora del programa, Pilar Amor.